mañana en Valencia. Suena esta sintonía, ya tenemos nuestra maleta preparada y sobre todo muchas ganas de aventura y de conocer los diferentes desafíos que todas las semanas nos regala nuestro colaborador Luis Tobajas. A ver dónde nos marchamos esta semana. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, María, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal la semana?
Fantástica.
Siempre te va fantástico, me alegro muchísimo.
Sí, no me puedo quejar de nada.
¿Ya tienes planeado tu próximo viaje?
Sí, lo tengo previsto.
¿Sí?
Lo tengo previsto. Tengo ahí un castillo nazi que quiero visitar en el corazón de Alemania.
Ah.
Y también me daré una vuelta por Colonia, a ver esa catedral de Colonia, donde están los huesos de los Reyes Magos, y dicen por ahí que también de los camellos.
Ah, bueno, lo de los camellos no lo sabía, lo de los Reyes Magos sí que sí. Me lo habían comentado, también es otra de las cosas que quiero visitar yo. No sé dónde nos marchamos esta semana, Luis.
Vamos a cruzar muchísimos kilómetros hasta llegar a Armenia, tras la búsqueda del Arca de Noé en el monte Ararat. Vamos, por tanto, a hacer un viaje por toda la zona del Cáucaso.
Uh-huh.
Y es que durante muchos años me ha obsesionado todo el asunto del diluvio y de si existió en realidad un diluvio universal, porque son más de 200 culturas a lo largo del mundo que tienen un mito muy parecido al tema de Noé, al tema de que existió un diluvio que salvó a una serie de hombres, a una serie de animales que repoblaron de nuevo la Tierra. No es solo un tema judío-cristiano, los aztecas lo tienen, los egipcios lo tienen, en Nueva Zelanda los maoríes también. ¿Cómo es posible que culturas tan espaciadas espaciotemporalmente hablen de lo mismo? Efectivamente. Probablemente porque algo ocurrió que hizo que se generase una serie de mitos que tiene una serie de nexos en común por todo el mundo. Así que como el más conocido y que más cerca nos queda es el tema de Noé y su arca, vamos a dirigirnos al lugar donde la Biblia, donde el Génesis determinó que allí se quedó encallada el arca de Noé, al monte Ararat.
Muy bien. Supongo que es un viaje bastante largo para hacer desde Valencia.
Muy largo, muy largo. Hay que hacer una escala en Milán, allí podríamos llegar a Ereván, que es la capital de Armenia, y más o menos a unos 45 minutos llegaríamos hasta un monasterio llamado Kop Virap, desde el cual vamos a poder observar la majestuosidad del monte Ararat. Fíjate, una montaña de 5.125 metros, es una auténtica barbaridad, un monte allí que se considera casi algo sagrado y que hace frontera entre Turquía, Irán, Armenia, es una zona militarmente controlada y que las ascensiones están tremendamente controladas. De hecho, tú no puedes ascender el monte Ararat
porque sí,
sino que requieres una serie de permisos por parte de las autoridades turcas.
Uh-huh.
Y ahí nos dirigimos, nos vamos a ir a las faldas del monte Ararat para estudiar todo este asunto de ¿existió un diluvio universal y qué demonios hay allí para que llame tanto la atención en esa montaña, ¿no? En el monte Ararat. Fíjate, el arquetipo se repite en las distintas culturas. Siempre nos hablan de que los hombres han importunado a los dioses, algunas culturas dicen que hacían mucho ruido y que no dejaban dormir a los dioses, otras que los hombres se habían hecho malvados, ¿no? Y otras donde los hombres estaban mejorando casi tanto como los dioses. Y los dioses, por cualquiera de estas circunstancias, deciden castigar al hombre con un enorme diluvio y salvar a uno o a varios de ellos para que en un futuro puedan repoblar la tierra. Que es un poco el arquetipo que se repite en todos estos mitos. De hecho, en el siglo XIX se descubre el texto más antiguo de la historia de la humanidad, que es la llamada Epopeya de Gilgamesh. La Epopeya de Gilgamesh se descubre en Nínive, lo que hoy en día sería Irak, en una excavación arqueológica, encuentra una serie de tablillas de la típica escritura sumeria cuneiforme, en la que narra una historia, es esa Epopeya de Gilgamesh, donde se indica que había un hombre llamado Gilgamesh, que él está tremendamente enfadado con los dioses porque han castigado, han matado a alguno de sus amigos, y Gilgamesh decide recorrer el mundo tras un lugar donde va a poder hacerse con unas hierbas que le darán la inmortalidad. Él quiere vencer a la muerte. Bueno, pues cuando llega a este punto se encuentra con un antiguo rey, un hombre llamado Umnapistim, que le cuenta cómo en la antigüedad los dioses castigaron a los hombres con un enorme diluvio y que le encargaron a él construir un arca salvando a su familia y a una serie de animales. Es decir, este Umnapistim sería nuestro Noé. Es exactamente la misma historia. Y qué curioso que el texto más antiguo de la humanidad sea ese, la Epopeya de Gilgamesh, que es nuestra historia del diluvio. De hecho, si avanzamos un poco en el tiempo, nos damos cuenta de que el babilonio Veroso ya hablaba de que allí, en el monte Ararat, en los montes Ararat había algo. Flavio Josefo, que es historiador judío, también hablaba de que en el monte Ararat se encontraba todo el tema del arca de Noé. Marco Polo, en sus crónicas, habla de que en esta zona de Turquía, del monte Ararat, se hablaba de que la gente iba a visitar el arca de Noé, porque la Biblia, efectivamente, en Génesis capítulo 8, indica que allí queda encallada el arca de Noé, en los montes Ararat, así le llaman, como si fuera una zona geográfica, ¿no? Una región. Aunque hoy en día solo tenemos lo que llaman el Gran Ararat y un monte gemelo que está justo al lado, que es el Pequeño Ararat, ¿no? Pero sería en ese Gran Ararat,
estaría ubicado.
Exacto, esa montaña de 5.125 metros donde se encontraría. De hecho, fíjate, hasta el siglo XVIII, los peregrinos ascendían la montaña hasta ese punto donde supuestamente se encontraba el Arca de Noé. Hasta que en 1840 hay un enorme terremoto que fractura toda la zona del monte Ararat, crea un barranco, una enorme grieta que hoy en día podemos ver en todas las fotos, le llaman el barranco o la brecha de Aura, y deja de verse. Desde ese momento, todas esas crónicas que hemos tenido hasta el siglo XIX se convierten casi en algo legendario o algo que está ahí escrito. Uh-huh. Y desde ese punto hasta el año 49, silencio. Y ya verás lo que sucede en el año 1949. Un avión espía de la CIA se encuentra haciendo fotos a toda esta zona estratégica, porque militarmente era importante,
sí,
de Turquía, y hace fotografías sobre el monte Ararat. Y cuando se revelan, aparece en esa fotografía algo que no da nadie explicación. Todos tenemos que pensar que el monte Ararat es una montaña de nieves perpetuas, llena de glaciares, donde vamos a ver solo eso, nieve y hielo por todas partes. Bueno, pues en una de esas fotos, debajo del hielo, parece que hay una especie de estructura rectangular, más o menos de unos 130 metros aproximadamente, que los americanos, fíjate, le llaman la anomalía del Ararat. Y se clasifica como top secret.
Uh-huh.
Y todo el mundo tiene total desconocimiento de la existencia de esto, pero los americanos han encontrado allí, el monte Ararat, una especie de estructura rectangular que llaman la anomalía del Ararat. ¿Y qué demonios hay en el monte Ararat que sea de carácter casi rectangular, que no sea
el arca?
El arca, un barco. Bueno, pues ahí quedan esas imágenes.
Pero esas imágenes se han hecho públicas,
sí,
se puede
ver. Sí, sí,
ver.
Sí. Uh-huh. Hoy cualquiera de los aventureros pueden poner en Google anomalía del Ararat y van a encontrar eso. Unos años después, ya estamos en el 73, los satélites americanos Keyhole hacen una vez más un rastreo sobre esta zona y vuelven otra vez a identificar esa anomalía del Ararat. Está justo a 4.600 metros de altitud. El monte Ararat tiene 5.125, bueno, pues esta anomalía, que sería esa estructura rectangular al ladito de un farallón, estaría a esos 4.600 metros.
Uh-huh.
En los años 50, un hombre llamado Ferdinand Navarra, es un francés, con su hijo, que había oído o había tenido información de que tal vez allí podría haber algo, decide ascender la montaña de manera totalmente ilegal, no había obtenido el permiso.
Sin pedir permiso.
Exacto. Llega a esta altura de los 4.600 metros, se sitúa sobre este farallón que te he dicho, y bajo una grieta, él cuenta que observa una estructura de madera. Su hijo le espera desde arriba. Esto que estoy contando de la experiencia de Ferdinand Navarra está en YouTube, lo podemos ver, porque su hijo grabó esta escena. Y vemos cómo su padre desciende por una grieta y saca de esa grieta una especie de tablón de metro y medio aproximadamente, de un tablón petrificado. Es como si fuera madera petrificada que él trocea en distintas partes, porque claro, si después le pillan los militares, ¿dónde
lo va a guardar?
Con un tablón de metro y medio, ¿no? Uno de esos... de esos trocitos de madera petrificada es analizado en España, en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. ¿Y sabes qué dice el carbono 14? ¿Cuál es la edad de ese trocito?
Madera.
Fíjate, estaríamos hablando de hace unos 7.000 años, 5.000 antes de Cristo más o menos, que ya verás cómo nos va a coincidir con una época muy especial. Y esto es el punto más cercano al que hemos llegado en toda esa historia del Arca de Noé.
Bueno, pero es que después de toda la historia que me has contado, yo me lo creo. Me creo que existiese el diluvio y me creo que existiese ese arca.
Claro, tendríamos que pensar, ¿qué fue en realidad el diluvio? ¿Por qué todas las culturas hablan de un diluvio?
Uh-huh.
¿No serían inundaciones en lugar de 40 días y 40 noches lloviendo?
Lloviendo.
La Biblia siempre que habla del término 40, es algo simbólico, ¿no? Por ejemplo, Moisés estuvo, perdón, los israelitas estuvieron 40 años dando vueltas por el desierto. Jesús estuvo 40 días siendo tentado por el demonio.
Sí, como si fuese una manera de hablar,
mucho,
¿no?,
tiempo, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo hubo mucho agua. Claro, ¿qué tenemos o qué evento podemos encauzar más o menos en esa época que hubiese asolado en toda la humanidad y que hubiese supuesto algo muy importante? En el 11.000 antes de Cristo se produce el final de la Ice Age, de la Edad de Hielo. Se empiezan a calentar dos polos y sube el nivel del agua. Pero estamos todavía muy lejos. No estamos en esta época de todo el asunto de Noé. Pero fíjate, cuando se está empezando a calentar la Tierra, más o menos estamos en ese 9.000 antes de Cristo, ya estamos, hemos avanzado bastante, un cometa que es conocido como el Dryas reciente, pasa muy cerca de la Tierra y zona y partes de este cometa se desprenden y caen sobre la Tierra. Y esto crea una especie de mini edad de hielo. Cuando está terminando la edad de hielo, comienza, se genera otra nueva, muy pequeña, apenas unos cientos de años. Eso es el Dryas reciente. Termina esa mini edad de hielo y vuelve a calentarse la Tierra. Vuelven, por tanto, a subir los océanos. De hecho, incluso hay geólogos que hablan de cómo en el Mediterráneo se produce un tsunami que arrastra agua por encima de Turquía y que generaría lo que hoy en día conocemos como el Mar Negro. Ajá. El Mar Negro vendría de esa época del día reciente del deshielo. ¿Y qué tenemos justo en esa zona? Toda esa cordillera donde está el monte Ararat. Es decir, que no un diluvio tuvo por qué ser una forma de diluviar durante mucho tiempo, sino un aumento de las aguas que afectó a todo el planeta y que esa sería la razón por la que tenemos mitos del diluvio absolutamente por todo el planeta Tierra.
Claro, claro, porque claro, todos sí que coincidieron con el mismo fenómeno, ¿no?
Exactamente. Y mira, ¿sabes a quién le afectó tremendamente esta historia? Hubo un astronauta, el octavo hombre en pisar la Luna, un hombre llamado James Irving. Él pertenece a la misión del Apolo 15. Entonces, fíjate, él cuando llega a la Luna, pues bueno, imagínate, todo es un éxito para él, tiene 30 y pocos años, regresa a la Tierra, un auténtico héroe americano. Pero claro, ¿qué haces o qué motivación tienes ya en tu vida cuando has pisado la Luna y solo tienes 30 años? Es que ya lo has conseguido todo. De ahí todo va a ir para abajo, desde luego. De hecho, la mayoría de los astronautas de estas misiones Apolo después tuvieron muchos problemas personales al regresar por no poder superarse respecto al éxito que
habían conseguido. Con ese objetivo, ¿no?, conseguido, claro.
Bueno, pues James Irving lo que va a tratar de hacer es buscar pruebas de la existencia de Dios sobre la Tierra. Y James Irving tenía un lema. Él decía, tan importante fue que el hombre haya pisado la Luna como que en algún momento Dios pusiera sus pies sobre la Tierra. Y decide, en los años 80, hacer una serie de expediciones al monte Ararat tras la búsqueda del arca. Claro, él no conseguía el permiso para poder escalar la montaña. No se lo daban las autoridades, ¿no? Y le sobornan. Es decir, James Irving soborna a las autoridades turcas para poder escalar la montaña. Ya verás de qué forma tan curiosa. Cuando, bueno, James Irving lo que les dice es que él tiene una serie de banderines de Turquía que han estado en la Luna, que él se llevó a la Luna y, bueno, que si las autoridades turcas los quieren, él se los cede.
Se lo podría dar como presente, ¿no?
Exacto, si le dejan escalar la montaña. Y así fue. Gracias a esto pudo escalar la montaña. Pero fíjate, hace unos años, escuchando a Javier Sierra, él contaba que él había escuchado todas las conversaciones del Apolo 15 y ya verás de dónde viene esta historia de los banderines. Cuando un astronauta hoy en día va a la Luna, se puede llevar un pequeño kit de un kilo de peso, con lo que él quiera. El anillo de boda, unas fotos, unas postales, cualquier cosa.
Como un kit personal, ¿no?
Sí, para decir, oye, esto está en la Luna. Bueno, pues él les dijo a los turcos que en ese kit de un kilo él había metido banderitas de Turquía. Mentira bellaca a más no poder.
No.
Ya verás, cuando los astronautas están en la Luna, a continuación ascienden hacia el módulo de mando, ¿no? Ya dejan la Luna. Y cuando están en ese periodo de ascensión hacia el módulo de mando, el compañero de James Irving le dice, oye, ¿tú qué llevabas ahí en el kit de un kilo? Y James Irving le responde, maldita sea, me lo he olvidado en la Luna. Así que no había banderitas lunares por ninguna parte. Así que fue una mentira tremenda para poder escalar la montaña.
Anda. Bueno, igual sí que las llevaba, ¿no? Hizo una réplica. Continuarán en la luna.
Ahí estarán. Así que fíjate, esto nos abre esa pregunta, ¿no? De decir, ¿existió en realidad el tema del arca de Noé? ¿Existió un hombre llamado Noé? Yo no lo sé. No tengo ni idea de si el propio Noé existió, si hubo otros hombres.
¿Pudo escalar el astronauta? Sí. Y comprobó que
No encontró nada.
¿No encontró nada?
No encontró nada. Claro.
¿Cómo es posible?
Porque estamos hablando de que en toda esa zona del Ararat son nieves y glaciares que se van moviendo constantemente.
Claro, claro, claro.
Entonces, constantemente estamos viendo bloques de hielo, de glaciares gigantescos que están ahí cubriendo lo que sea que haya. Si se encontrase algo de madera allí, seguro que sería... o probablemente sería el arca. ¿Por qué? Porque el monte Ararat es un enorme pedregal, es un volcán extinto. Allí solo hay nieve, hielo y piedras. No puede haber ningún tipo de vida. Por las noches estamos hablando de que allí se alcanzan los 30 grados bajo cero. Estamos hablando de que durante el día más o menos estamos a unos 4-5 grados bajo cero. Si quisiéramos ascender el monte Ararat, más o menos tardaríamos unos 3 días, aproximadamente entre 3 y 4 días, y a la hora de dormir nos meteríamos en nuestra tienda y estaríamos a unos menos 4, menos 5 grados. Claro, ¿cómo haces para dormir a esas temperaturas? Muy cansado tienes que estar, desde luego. Pero sobre todo, ¿cómo ascender tremendamente despacio hasta esa franja de los 4.600 metros donde estaría la anomalía del Ararat y finalmente coronar la montaña en esos 5.125 metros? De hecho, es tan duro el ascenso que a la montaña le llaman Agridagi, que significa la montaña del dolor, porque debe de suponer una tremenda agonía el poder ascender a esa montaña, y por eso le han apodado así, Agridagi. Ararat significa la montaña del dolor.
Ah, claro, 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 claro.
Entonces, una historia tremenda, la del asunto del diluvio. Yo decidí marchar a Armenia para poder ver con mis propios ojos el monte Ararat. Evidentemente no lo ascendí, primero porque la montaña está cerrada ahora mismo, solo la abren a partir de primavera para que pues los escaladores que consiguen permiso puedan ascenderla de una forma más o menos loable, porque no es imposible.
¿Y porque no tienes banderitas turcas?
No tengo banderitas turcas, no está en la luna, y yo creo que todavía no estaría preparado físicamente para ascender el Agridagi.
Claro, es que eso también es verdad, ¿no?
Exactamente.
Que tienes que tener una buena preparación, ¿no? Para someterte a ese tipo de ejercicio físico.
Sí. Y bueno, para todos los ciudadanos de alrededor, tanto de Turquía como de la propia Armenia, el hecho de que se pudiera descubrir el arca allí arriba pues sería algo tremendamente histórico. Y que ellos están constantemente deseando que alguien encuentre alguna pista.
Sí, pero a mí me sorprende eso, ¿no? Porque realmente, como tú decías, yo creo que es algo histórico y que lo colocaría dentro de un punto de vital importancia a nivel internacional, ¿no? Y que no utilicen o que no empeñen más esfuerzos en intentar conseguir, visibilizar, ¿no? Que el arca está dentro de, está ahí.
Podría ser, mira, para que te hagas una idea, hace unos años surgió una noticia de unos chinos que supuestamente habían descubierto el Arca de Noé allí en el monte Ararat. Y aparecen unas fotografías de los chinos dentro de una especie de estructura de madera, todo lleno de hielo. Hasta ahí quedó la noticia. Y unos meses después se descubre cuál había sido la verdad de todo este asunto. Estos chinos pertenecen a una iglesia evangélica china cuyo fin es cristianizar a toda China. Queda que no tienen faena, ¿no? Bueno, en la época de verano suben la montaña, suben el arca, suben el monte Ararat, y en este ascenso van cargados con una especie de cabaña de madera con mulas y con gente que les está ayudando. Uh-huh. Entran en el interior de una cueva allí en la montaña, instalan esta cabaña y se marchan. Llega todo el invierno, llegan las nieves, llega el hielo, y cuando abren de nuevo la montaña para que se puedan realizar ascensos, estos chinos vuelven a ascender la montaña, se dirigen hacia esa cueva donde habían previamente montado
esa cabaña
y dicen: hemos encontrado el arca de Noé.
Era mentira.
Era toda una mentira, porque fíjate, en esta zona de China habían construido, una enorme especie de parque temático bíblico con un arca a tamaño no real, sino infinitamente superior, te puedes imaginar, con centro comercial, hoteles en su interior, y esto habría sido el bombazo para dar más publicidad a su parque de atracciones del arca.
Claro. Pero es curioso, ¿no? Que después de tantos intentos, que tanta gente insistiendo y queriendo descubrir si realmente está ahí el arca, que no se haya conseguido aún.
Sigue siendo un misterio, pero igual que tenemos este misterio del arca, está muy relacionado todo el tema de la Atlántida. ¿Qué fue el asunto de la Atlántida? Es decir, un lugar que es cubierto totalmente por las aguas y que desaparece una civilización, sino un diluvio, sino un incremento del nivel del mar. Todo está aislado.
Bueno, pues ha sido maravilloso descubrir ese misterio en torno a ese arca de Noé. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, pues solo ellos lo saben, solo los que estuvieron allí. Y nosotros, mientras tanto, vamos intentando averiguarlo gracias a todos esos secretos, esas pistas que nos va regalando nuestro Luis Tobajas. Ya les recordamos a todos ustedes que si quieren escuchar esta y otras historias, pueden visitar sus redes sociales y también su canal de YouTube, le buscan como Desafío Viajero y ahí están todas esas historias que nos regala todas las semanas Luis Tobajas. Un placer, Luis, como siempre, hasta la próxima semana.
Muchas gracias, María. También se pueden meter los oyentes en www.desafioviajero.com y sobre todo un pequeño guiño a esos hombres, fuera Noé o fuera quien fuera, porque gracias a que se salvaron, nosotros estamos aquí para contarlo.